En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más del Espejo de la Iglesia, el Espejo Diocesano, en este viernes 21 de febrero del año 2025. Rocío, un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Hola, buenos días.
Jesús Reboredo en el control y Andrés Trinquete, quien les habla. Traemos a nuestro programa de hoy toda la actualidad diocesana. Hablaremos de ese encuentro de formación del profesorado de religión que tendrá lugar mañana en Santiago. Hablaremos de esa semana cultural del seminario menor, la semana de San Rosendo. Hablaremos de la actualidad de la oficina del peregrino, de esa asamblea de catequistas prevista, de asamblea diocesana, muchas y muchas más cosas. Pero como siempre comenzamos por ese momento blanco.
La época en que la civilización se expandió por los Estados Unidos de América no quiere concluir. Pocos territorios vírgenes quedan ya. Praderas infinitas, duelos al sol, historias humanas de camaradería, honor, traición, venganza, codicia, sacrificio y redención. Masculinidad idealizada en un cowboy solitario, rudo domador de la naturaleza con su propio moral. El vicepresidente James David Vance anuncia la llegada de un nuevo sheriff. Su autobiografía de 2016, Elegía campesina, una memoria de una familia y una cultura en crisis, bien podría describir la situación del mundo, un rebumbio, todos contra todos con el propósito de furar al portero. La comparación con aquel Europa, sé tú misma, es cruel y también falso, porque Juan Pablo II no pensaba en populismos, negocios o pateras, o tal vez sí. En ambos casos se habla de valores, libertad, identidad y cultura. Sostener la mirada, llevar una estrella de agente de la ley o desenfundar primero no le dan la razón a nadie, ni siquiera descubrirse la cabeza al entrar en el templo. Quizás la gente desea más hechos que palabras, sí, pero nadie puede asoballar con ellos. Dicen que los primeros cristianos impactaban por el perdón al enemigo y el modo de vivir la sexualidad. Humanamente imposible, pero renovador, fecundo. Un sheriff en la cruz.
Mañana sábado tendrá lugar una jornada de formación del profesorado de religión católica con el lema Identidad y misión educadora cristiana, del educador cristiano. Tenemos con nosotros a Begoña Díaz, la delegada diocesana de enseñanza. Buenos días, Begoña.
Buenos días.
¿Cuál es la importancia de la formación diocesana, de la formación del profesorado? Sobre todo, pues como en una manera, un modo de caminar en una misma dirección que nos pide la Iglesia, ¿no?
Pues más que importante, la importancia, yo destacaría la responsabilidad. Es responsabilidad del obispo diocesano y por delegación. Es responsabilidad de la delegación de enseñanza, la formación del profesorado de religión, porque una vez que el profesor obtiene la misión canónica de manos del arzobispo, pues es él el que tiene la responsabilidad de formar al profesor de religión y es la delegación quien tiene que formarlos y tiene la responsabilidad de organizar los cursos de formación. Y son los profesores los que tienen que acudir a esa formación, porque nosotros cuando llegamos a los centros educativos como profesores, y digo nosotros porque yo también soy profesora de religión, tenemos que estar a la altura, no solo del claustro, sino que tenemos que estar dar a las familias la respuesta que las familias esperan de nosotros.
El profesor recibe una misión canónica, ¿no? Tiene que recibir ese envío por parte del obispo diocesano, y eso implica tenga que haber una formación en el ámbito correspondiente, ¿no?
Efectivamente. La misa canónica lleva consigo previamente una formación inicial, que, bueno, a través de la conferencia episcopal y la formación previa del profesorado se obtiene una DECA, que además prescribe una idoneidad, ¿no? Que, bueno, lleva consigo una recta doctrina y un compromiso de vida cristiana. Y esa misión, pues, en otras diócesis se ve reflejada a través de un envío desde siempre. En nuestra diócesis comenzamos a hacerlo el señor arzobispo este año, pues todos los años, porque la conferencia episcopal, pues a través de los acuerdos de la Iglesia, bueno, de la Santa Sede con el gobierno de España, pues esa misión tendría que ser renovable año a año, ¿no? Entonces se significa a través de un envío anual. Este año se hizo nuestra diócesis. E igualmente, pues a través de unos compromisos que en otras diócesis se significan a través de una firma, ¿no? De que año a año, pues los profesores de religión se comprometen a asistir a esas formaciones. Nosotros lo estamos haciendo con el profesorado de la concertada, que de una forma subsidiaria, pues el arzobispo también es responsable de su formación, pero son las propias instituciones las que organizan sus formaciones. En el caso de los profesores de la enseñanza pública, pues es directamente la delegación de enseñanza quien se encarga de su formación. Organizamos 3 formaciones en el curso y la temática de las formaciones, desde que yo estoy en la delegación de enseñanza, se pacta con ellos, ¿no? O sea, al finalizar cada formación se les pregunta cuáles son sus temas de interés y se van organizando las subsiguientes formaciones en función de lo que ellos deciden o eligen como temas principales de su interés.
Buenos días, Begoña. El tema del día nos introduce a la identidad y la misión de un educador. ¿Qué nos puedes abundar?
Pues la misión es una misión, hasta ahora se hablaba de la misión de la Iglesia, ¿no? Pero es más apropiado hablar de una misión en la Iglesia, porque parece que si hablamos de la misión de la Iglesia parece que trabajamos para la Iglesia, ¿no? Y es más acertado hablar de trabajar en la Iglesia. El profesorado, el catequista, todos los misioneros trabajamos en la Iglesia. Pues como cuando trabajamos en casa, cuando nos hacemos partícipes reales de lo que estamos haciendo, se trabaja más desde el amor y desde la fraternidad, ¿no? Desde esa misión común que hablábamos al principio. Trabajamos en común, nosotros trabajamos en la provincia eclesiástica, trabajamos en la Iglesia. Luego, en cuanto a esa vocación, a ese carisma, tenemos que pensar que el profesor de religión no es un profesor más, ¿no? El profesor de religión es un acompañante. Pues leyendo el decálogo y leyendo las bienaventuranzas, no tenemos más allá donde ir. El profesor de religión no tiene que ser el que está mirando el reloj, el primero en salir. No puede conjugar el no tengo tiempo para ti y tiene que pensar que nuestros pobres están en nuestras aulas. Y para eso tenemos que estar preparados.
¿Quién va a dar esta conferencia? Una personalidad, ¿no? A nivel mundial, es de Orense, tiene raíces también y vínculos aquí con la diócesis, con Madrid, José Manuel Domínguez.
Efectivamente, José Manuel Domínguez, que bueno, alguien de su equipo ya estuvo trabajando con nosotros en el curso pasado y bueno, pues nos parecía que ya que el primer plato había sentado tan bien, pues el plato principal pues tenía que venir José Manuel Domínguez. Es alguien que, pues como bien decís, es de reconocido prestigio, trabaja en Orense y a veces nos parece que como están cerca no son los mejores y en este caso pues está cerca y es el mejor, ¿no? Para hablar de acompañamiento, para hablar de, bueno, no le quiero destripar lo que va a contar, ¿no? Pero bueno, pues para hablar de los de Maús, pues viene, ¿no? Tenemos que ser eso, ¿no? Tenemos que ser los acompañantes y y nosotros como profesores es nuestra principal función. Aparte del currículum, aparte de todo eso que es prácticamente inabarcable, ¿no? Porque son 50 minutos a la semana, una sesión, una hora como mucho, nos da para muy poco en los contenidos, sin embargo, tenemos muchísimo que hacer en el acompañamiento.
Begoña Díaz, delegada diocesana de enseñanza, muchísimas gracias y mucho éxito en estas jornadas de formación.
Gracias a vosotros, buen día.
Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no.
Ayudándonos a esos sueños altos, Cáritas pone en marcha la formación en competencias digitales a la infancia y a la adolescencia. Mar Gómez, de Cáritas.
Buenos días, soy Mar Gómez, educadora de Agarimo Espacio Familiar. Cáritas Diocesana de Santiago, a través de Agarimo Espacio Familiar, ha iniciado un proceso de adquisición de competencias digitales para la infancia vulnerable, que se llama CODI. En este proyecto, el objetivo es la iniciativa de formar 30 niños, niñas y adolescentes entre 9 y 17 años en situación de vulnerabilidad en habilidades y competencias digitales en tres itinerarios, según los tramos de edad. Es una plataforma educativa que lo que trata es de facilitar la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Es una metodología de aprendizaje basada en proyectos y trabajo colaborativo. La importancia de estas competencias digitales es descubrir estas competencias y unas herramientas nuevas que ellos no conocen, como foros, mensajería y aplicaciones informáticas. Lo que tratan es de conocer lo que son las tecnologías, el uso, abuso y la adicción y las diferentes herramientas que van a conocer a lo largo de todo el año.
Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás.
Lo que se trata con todo ello es de reducir la brecha digital que afecta a multitud de hogares en estos momentos, así como dotar de competencias digitales avanzadas a los adolescentes, reforzando así su capacitación para la empleabilidad. Muchísimas gracias.
De quién soy y dónde estás, la verdad. You don't rival me with a melody. You surround me with a soul.
Nos acercamos a una fecha muy gallega y también muy de nuestra diócesis, el 1 de marzo, ese San Rosendo, una figura de entrañable y profundo calado cristiano que ha dejado huella también en la formación de muchos sacerdotes. Estamos con el rector del Seminario Menor, José Manuel Taibo García. Muy buenas.
Buenos días.
Ya hay una tradición, José Manuel, de una semana cultural en torno a esta fecha de San Rosendo. ¿Qué significa para el Seminario Menor este día, este hito culminante?
Pues dentro del curso escolar es una semana entera cultural importante, la 12 Semana Cultural San Rosendo, porque es como hacer un paréntesis, al mismo tiempo que continuamos con el ritmo de las actividades escolares, hacemos un paréntesis en torno a la figura de nuestro patrono de San Rosendo, y para celebrar con temas de actualidad este año en torno a la inteligencia artificial, celebrar la onomástica del patrono de nuestro centro. Seminario.
Precisamente, buenos días, José Manuel.
Buenos días.
La inteligencia artificial será el hilo conductor de esta semana, ¿no?
Sí, é o tema central da semana e para ello temos programadas distintas actividades, charlas, conferencias, mesa redonda sobre este tema tan de interés e de actualidade.
Interlocución a IA como interlocutor cultural, a IA no ámbito sanitario, Sobre todo, pues ese último día con esa ponencia de Alfonso Novo, profesor Alfonso Novo y otra profesora de universidades también, de esa estar vencellado a cultura e a actualidades. Como vivir hoxe, incluso falabes de talleres, de ferramentas para aportarlle aos rapaces de como moverse incluso con estas realidades, non?
Pois sí, nos temos programado lógicamente esas conferencias e mesas redondas, e non tamén temos unha serie de talleres para desenvolver cos nenos no centro o vindeiro luns 24 de febreiro, talleres de formación, a celebración da aprendizaxe dos traballos que os alumnos realizan ao longo de cada trimestre, e logo tamén temos o xoves día 27, pois un día máis deportivo. Este ano acollemos a Borja Golán, o mellor xogador de squash español de todos os tempos, teremos tamén unha actividades deportivas pola tarde. Ademais da saída cultural do mércores 26, tamén vinculada á inteligencia artificial na empresa, que visitaremos as oficinas de Narón, de Pulambier, no polígono Río do Pozo, e outras actividades máis que temos programadas.
Un recoñecemento especial a quen foi rector durante tamén 20 tantos anos nese claustro dos rectores, non?
Sí, a don Manuel. O venres 28 de febreiro, que é o día máis institucional, temos ás 12:30 o saúdo do arcebispo, logo a misa solemne, e ás 2 teremos a colocación e bendición da placa de don Manuel Ferreiro, que foi 23 anos rector aquí neste noso colexo. E é unha maneira tamén de telo presente na celebración e de honrar toda a dedicación e traballo que leva e que dedicou con tanto éxito ao longo de tantos anos.
Unha forma de vencellar a todas as idades e a todos os momentos é, pois, o sábado esa reunión do Senda, non?
Sí, bueno, non é nada novo porque foi a pandemia, tantas veces referida a pandemia, o que fixo que deixase de celebrarse o sábado seguinte a festa de San Rosendo. Neste ano coincide co día propio da festividade, o 1 de marzo, o encontro de antigos alumnos a través da asociación que ponemos en marcha precisamente ese día e de outras actividades. O calendario de ese día comenzamos ás 11 coa acollida aos asistentes, logo faremos unha visita por distintas zonas da casa, presentaremos novos proxectos que están nas mentes de algúns para esta casa que Belvís, que foi casa de moitos, e así a sentimos, e ás 12 teremos a presentación da Asociación de Antigos Alumnos, honraremos do xente especial as promocións do ano 75, os que remataron no ano 75, que fan 50 anos, e no ano 2000, que fan 25 anos. Aúnha teremos misa, logo teremos as 2 un xantar de confraternidade con todos os exalumnos que queiran vir, de todas as promocións, para todas as promocións.
Esta semana sempre tivo moita sona a formación que se dou nesa casa, aínda aletea por aquí, por la nosa diocese, pero é outra oportunidade tamén para dar a coñecer un pouquiño a filosofía do que se fai aí. Podíanola condensar un pouco o retor así neste tramo final?
Pois no tramo final do programa Filosofía do noso centro, sin perder a identidade de seminario, camiñar nos novos tempos a nivel educativo na dimensión completa da persoa. Cos novos cambios que asumimos xa dende o seminario, fai uns anos atrás por equipos anteriores que apostaron por unha educación axeitada aos tempos nos que vivimos e que cada día pretendemos que se axeite máis, pois coa chegada das nenas, a amplitude de mirar cara a outras idades como primaria, coa realidade da casa do neno tamén presente no noso centro, e despois con actividades que complementen tamén o que a vida lectiva, por exemplo, o internado. Somos dos poucos centros que quedan na diócese, e diría a nivel educativo que sigue mantendo un internado, que queremos potenciar, se pode ser incluso enriquecer coa chegada de alumnos que queiran vivir esa realidade na súa formación de novo, como vivimos outros antes, que ha de estar internos, no centro donde estudia.
Pues muchísimas gracias, don José Manuel Taibo, rector do Seminario Menor. Moitos parabéns e éxitos tamén a partir desta Semana Cultural de San Rosendo en Belvís.
Unha aperta.
Gracias a vos, espero contar con todos por aquí.
Oficina del Peregrino, César Rúa.
Hola, muy buenas. Pues ya poquito a poquito, según va avanzando el mes y el año, van subiendo un poquito los números de peregrinos. Ya estamos superando casi todos los días los 100 peregrinos diarios. Eso sí, sigue siendo la mayoría extranjeros, mucho asiático. Sorprende mucho que está viniendo bastante peregrino chino. De hecho, creo que, no sé si no es la primera, la segunda nacionalidad extranjera que más está viniendo en este último mes y en lo que va de año. Tenemos también los coreanos, también luego después hay australianos, Nueva Zelanda un poquito, empieza a venir algo más también, y bueno, los países más tradicionales europeos y estadounidenses siguen siendo los que más vienen también. También, bueno, el peregrino español, que no es muy habitual en esta época, también se está notando, y sobre todo peregrinos de muy largo recorrido. Hemos tenido un italiano que venía desde los Alpes suizos, que venía también dando un poquito de vuelta, estuvo desde La Rochelle en Francia y luego bajando por la costa. Pues fue así lo más destacable.
Miguel López Varela, buenos días.
Muy buenos días, Andrés. ¿Qué tal?
Ya sabemos que estás ahí en reunión, no te vamos a robar mucho tiempo, pero tenemos ahí muchos temas en el tintero. Un año jubilar, un año especial, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, pues es un año jubilar en el que también la catequesis quiere hacerse eco de ello, y estamos preparando dos eventos relacionados con el jubileo romano de la esperanza. El primero de ellos será muy recientemente, el próximo día 8 de marzo, tendremos nuestra asamblea encuentro anual de catequistas, siempre bajo el paraguas y la temática de la esperanza y del jubileo. Y después, en septiembre, a final de septiembre, tendremos el jubileo en Roma, con todos los catequistas del mundo.
¿Cómo trasladar la esperanza, precisamente en este momento, en este tiempo, donde está todo el mundo desesperado, estamos con crispación, ¿cómo trasladar desde la enseñanza, desde la catequesis, desde la formación, cómo trasladar y ser testigos de esperanza?
Pues fíjate, estuve hace una semana en Roma porque teníamos el encuentro de delegados de catequesis de toda España y de catecumenado, y tuve la oportunidad de volver a las catacumbas y allí encontrarme con el signo de la esperanza de los primeros cristianos, que era la áncora. Y eso me recordó que ellos también vivieron tiempos pues muy, muy de crispación. Eran las persecuciones por entonces, persecuciones cruentas, que hacían que los cristianos se sintiesen atacados y comprimidos por todas partes. Y ellos consiguieron mantener esa serenidad de la fe y mantenerse, pues como dice el signo, anclados a Cristo. Y desde ahí, pues no zozobrar en su fe, mantenerse esperanzados y dar esperanza también pues a los niños. Junto a las catacumbas de San Calixto está la imagen también de un niño que era el que llevó pues la comunión, y lo mataron justamente por llevar la comunión a los enfermos, que era San Tarsicio. O sea que yo creo que es un tiempo en la Iglesia para que podamos dar la esperanza desde lo que es más propio nuestro, y es que los cristianos confiamos en que Jesús nos prepara a todos nosotros un horizonte de vida plena, de alegría, de felicidad, y pase lo que pase, hacia allí vamos caminando siempre que nos mantengamos unidos a Él.
Lo que más nos urge en este último minuto, la asamblea de catequistas. ¿Cómo participar? ¿Cómo anotarse? ¿Cómo participar?
Bueno, pues muchos de los catequistas ya conocen que esta es la fecha, porque lo hacemos siempre en torno al primer sábado del mes de marzo, que es recordando al que fuera fundador de nuestro departamento de catequesis, don Baltasar Pardal. Y también lo teníamos anunciado en la agenda de catequistas. Como decía antes, será el día 8. Comenzaremos sobre las 10:15 de la mañana en el Colegio de la Compañía de María en Santiago de Compostela, y a continuación tendremos allí pues una serie de ponencias y de formación por parte de Jaren Anacoluto, sin decir quién es, por parte de un ponente que nos va a entusiasmar a todos nosotros, y ya seguidamente en el Monasterio de las Benedictinas tendremos la parte de la oración, que este año pretende un poquito ayudarnos a desarrollar esa técnica de lectura creyente y viva y oracional de la Palabra de Dios.
Miguel López Varela, muchísimas gracias. Hasta la semana. Adiós, amigos.